Opinión, información y excelente música. Un día de suerte con Claudia Beltramino.
Once de la mañana, 7 minutos. Hoy estamos a full haciendo notas, Pedro. Todo
me quedé con ganas de contarte algo sobre Joe Cocker, que era lo que escuchábamos antes, pero bueno, no.
Me lo vas a contar después, porque ahora tenemos que hablar con Laura Ramos, que también está apuradísima. Hoy este es un día de gente apurada. Pero, Laura, buen día, ¿estás ahí? ¿Estás ahí?
Buen día, acá estoy.
Está ahí, está ahí. Se tentó porque le dije, ¿estás ahí? Y bueno, me estoy pareciendo cada día más a más.
No, no, no.
Laura, bueno, queríamos tomar contacto con vos para enterarnos de primera mano qué fue lo que ocurrió ayer con la presentación del arquitecto Capandei a propósito de el corredor atlántico que forma parte del ejido de Viedma.
Bueno, vino el arquitecto a hacer la entrega, la presentación, digamos, del segundo informe que entregó al CFI hace unos días atrás. Uh-huh. Es el último antes de la presentación final que será en agosto. Y bueno, daremos a conocer en un marco de convocatoria más amplio, ¿no? Pero el avance hasta ahora viene siendo muy importante sobre cuestiones muy concretas, algunas recomendaciones de más corto plazo que tienen un tono a lo mejor más de naturaleza gestiva, digamos, y otras recomendaciones, una serie de recomendaciones acerca de actuaciones de algunas de ellas de manejo urbanístico para ciertos nodos urbanos que se están planificando sobre la costa, el cóndor básicamente, el Bahía Creek, una relocalización, digamos, de su planta actual, y algún tratamiento sui generis para quienes hoy tienen sus viviendas en áreas vulnerables a partir de que la cantidad de OCP tiene una retroacción costera anual importante, vulnerables a partir de que están en áreas.
¿Y esos qué van a hacer? ¿Los que están en Bahía Creek? Los que están en Bahía Creek, que se está tapando la casa, ya está, se joroban, no hay mucha alternativa.
Porque el campo dunar está vivo y es una de las áreas que además se está recomendando resguardar con algún modelo de área natural uh-huh. protegida el urbanista. Así que sí, la propuesta básicamente para Bahía Creek y en resumidas palabras es trabajar en un intento de regularización, no regularización tomada en lo que la palabra implica en sí mismo, porque sería imposible extender un dominio perfecto sobre estas áreas por estas cuestiones, ¿no? Porque viene el médano, porque se está el acantilado en retroacción, entonces simplemente un título dominial perfecto sería imposible, y además porque es suelo rural que ha sido vendido como con un parcelamiento de características urbanas, ¿no? Por uh-huh. todas estas cuestiones. Entonces, atendiendo a todo esto, lo que recomienda el arquitecto es trabajar en una naturaleza de regularización, digamos, que les dé algunas posibilidades presentar algunos relevamientos sobre las construcciones que tienen y acercarse a modelos más formalizados. Esto sería básicamente en un acuerdo en el que el propietario, por supuesto, no puede luego hacer responsable al Estado de los acontecimientos de naturaleza, de orden natural, digamos, que puedan afectar a sus propiedades, ¿no?
Pero no entiendo, pero a ver, decime, esto que la arena le tapó la casa, ya algunos perdieron la vivienda. Bueno,
claro.
Los que no perdieron todavía, ¿cuál es la sugerencia? Si bien es cierto que todo esto no fue planificado y no hay responsabilidad del Estado, porque la verdad es que ahí hubo uno que tenía porque entiendo que la historia fue esta, hubo alguien que tenía costa de mar, y loteó y le dijo, vos te quedás con esto, o sea, sin ningún análisis de nada.
Ninguno, y sobre suelos rurales, Claudia.
Sí.
Suelos rurales que no pueden ser loteados, en principio, ¿no?
Bueno, hasta acá entonces, ninguno de los vecinos de Bahía Creek se puede quejar de nada.
Exactamente.
Claro, no.
De todas maneras, nosotros lo que intentamos es, digamos, asumir esta parte de la herencia que deseamos sobre los territorios, con sus más y sus menos, y poder resolver estas situaciones preexistentes que vinieron así con una cuestión de ausencia total del Estado provincial que los uh-huh. administraba. Esto sí. también es cierto. A partir de ello, lo que vamos a intentar es producir algunos mecanismos algunas herramientas de formalización de estas de estos niveles posesorios, ¿sí? Uh-huh. por ponerle un nombre. Y es a partir de esto, de poder encontrar un modo sui generis de reconocer esta situación de posesión. En principio lo que se hizo desde el área de planificación del municipio es felicitarles los relevamientos para mínimamente poder intervenir desde las áreas técnicas con las sugerencias de actuación de a quién más, si hay una pared que no está, si hay una pared que se planifica, digamos, hacer un bañito, bueno sí, bueno no, y poder intervenir de alguna manera. Y esto empezando a trabajar en la sugerencia, porque esto es una recomendación del arquitecto Capandegui, en algunos instrumentos en los que conte esta cuestión de deslindar las responsabilidades absolutas.
Claro, porque haciéndose cargo
del Estado,
porque haciéndose cargo el municipio de esto, para adelante uno podría aparecer uno de los vecinos diciendo, uy, mirá, se me tapó. No, listo, vos construiste acá, flaco.
Por esa misma razón, que está sugiriendo este mecanismo para llevar adelante la convivencia con quienes tienen hoy la posesión de estas y han edificado, uh-huh. y sugiere una nueva relocalización para la aldea de Vallacri, que sería detrás de lo que hoy conocemos, sí. no a continuidad, digamos que sigue siendo zona de acantilados, ¿no? Sino detrás.
Detrás de los acantilados, detrás de los médanos.
Exactamente, superado, digamos, el campo dunar que está vivo y se sigue.
Y lo que les pasa es que cuando están detrás de los médanos, no sé porque yo no sé, creo que hace 35 años que no voy, pero cuando están detrás de los médanos no ven el mar, por eso construyeron ahí pasando el médano.
Sí, claro, obviamente que sucede eso, no es uh-huh. el mejor lugar para ver el mar, pero bueno,
claro.
Hay que tomar en cuenta el proceso de retracción.
Peor es verlo bajo la arena.
Es muy grande, es de 0,5 a 0,9 anual, uh-huh. según los números que el DPA nos proporciona, o sea, es muy importante. Bueno, esta es una de las recomendaciones sí. más, digamos, concretas, que es sobre uno de los puntos que más complejidades tiene, pero hay otras que tienen que ver con recomendar algunas posibilidades de extensión de la planta del cóndor, por ejemplo, está haciendo algunas sugerencias de manejo precautorio sobre las áreas estuarinas, todo el área de la desembocadura, la primera línea de acantilados, que es donde está la colonia de loros. Hay una pequeña reserva de lobos debajo uh-huh. del Faro Belén y el campo dunar, sobre los cuales está recomendando generar espacios de áreas protegidas y en algún mecanismo de gestión que puede ser compartido con la provincia o en el estuario, por ejemplo, compartido con la Nación y la provincia de Buenos Aires.
Laura.
Y en Faro Belén podría ser a lo mejor público-privado atendiendo a las posibilidades que tiene el desarrollador, ¿no? Es decir, está haciendo este tipo de recomendaciones, además de las cuestiones urbanísticas que está planteando.
Laura, buen día. ¿Me escucha? Pedro Caranla, ¿cómo le va? No, una consulta con Bahía Rosas. ¿Cuál es la propuesta que hizo? ¿Hay alguna posibilidad de urbanizar ahí?
Bahía Rosas está haciendo dos... Bahía Rosas, dice el arquitecto, que es como la joya de la costa, ¿no? En realidad nosotros tenemos un área, bueno, muy extensa de acantilados y tres lugares en donde bajan los acantilados, ceden espacio a alguna playa abierta, ¿no? Y Bahía Rosas es una de ellas. Y estima que así sería posible y recomienda alguna intervención, nunca de loteos de naturaleza convencional, cree que ya no debiéramos hacer ningún loteo de ese orden.
¿Qué es un loteo costa? De naturaleza convencional, perdóname.
Claro, que no tenga, digamos, sujeto a las normas urbanísticas que nosotros conocemos, se establecen en un predio condiciones de alguna zonificación, R1, R2, R3, R4, se establecen sí. los mínimos parámetros para lotear y se venden. Sí. Está hablando de hacer intervenciones de naturaleza urbana más sujetas a normas precautorias que respondan a las necesidades de resguardo del ambiente, uh-huh. de todos los ambientes, digamos, ¿no? En el caso de Bahía Rosa se está parándose en la marca que propone, para nuestro destino, que tiene que ver con el paisaje vacío, la marca Patagonia, sentarnos y pararnos arriba de la marca Patagonia, con identificarnos desde allí y desde allí entonces planificar espacios o nodos, en este caso está haciendo propuestas de nivel turístico, ¿no? Que puedan tener un lugar más de desarrollo en Bahía Rosa muy controlado, que puede ser bajo la figura de conjuntos inmobiliarios, con construcciones que no agredan el ambiente, livianas, bueno.
¿Y cuántas, digamos? Características
técnicas.
¿Cuántas viviendas o cuántos lotes se podrían generar?
Sobre esto todavía no avanzamos. Supongo que habrá más precisiones en el informe final, porque estas son las propuestas que se barajaron en esta entrega con las áreas, porque son a nivel de recomendaciones, ¿no?
Igual poquito, Pedro, igual no va a estar asfaltado hasta dentro de muchos años.
No, ahí sí está asfaltado, Bahía Rosa no, claro. No, ¿cuánto hay? ¿20 kilómetros? 15 del asfalto.
Si estuviera asfaltado, en realidad estaríamos desoyendo primero las recomendaciones y además no estaríamos mirando cómo...
Claro, también.
Él dice de no asfaltar más.
Él habla de está poniendo el acento en una nueva, en la necesidad a futuro de analizar la traza
de un trazado nuevo, porque me parece que es peligroso tener ese trazado ahí cerca, justamente por el movimiento de las dunas.
Hay espacios que en algunos lugares, el Camino de la Costa está muy cerca de los acantilados, en algunos otros espacios está sometido a que lo cubran la arena, y en otros espacios a inundaciones. Si vos te pones a mirar, es bellísimo el trazado, porque además tiene una calidad escenográfica que por momentos transitas por solo monte, y eso es todo lo que ves, y de golpe te acercás así de una manera muy escenográfica a la costa, y es muy lindo, bellísimo esas curvas y esa percepción de ir y vuelta y acercarte al mar y alejarte.
Pero es pan para hoy y hambre para mañana.
Hay que analizar en qué lugares se puede acercar y desde qué de qué modo, porque pensar hoy en asfaltar sería una cinta asfáltica que duraría, no sé, lo que la naturaleza decía, ¿no? A partir de los niveles de retroacción que tiene el acantilado.
Seguro, es un trazado que me parece que no fue pensado para los tiempos, teniendo en cuenta la condición esta de las dunas que van y que vienen y demás.
Y la erosión.
Claro. Laura, muchísimas gracias por tu tiempo. Que tengas buen día.
No, por favor, gracias a ustedes.
Adiós, hasta luego. Hablamos con Laura Ramos, que es, vos sabés, el cargo.
Secretaria de Desarrollo Económico y Turismo.
Ajá, y a propósito de la venida de este arquitecto que está haciendo un estudio sobre, un estudio de impacto ambiental sobre el Atlántico, sobre la
costa. Y también el río, ¿no?